Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, mucho miedo, mucha incertidumbre, muchas discusiones, incluso políticas, pero la vida tiene otros aromas. La vida es también belleza, elegancia, saber estar, la vida es glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Me estás haciendo reír ya.
Por fin en carne mortal.
Por fin, yo dando gracias
sin vernos.
A Dios, dando gracias a Dios de poder estar aquí sentada otra vez en estudio, de veros las caras, de verte a ti que estaba deseando.
¡Qué alegría!
No te he dado un abrazo, pero ganas no me faltan.
De todas maneras, aún así, aún teniendo que darle gracias, ¿verdad que no estamos distantes? Que yo lo comentaba con los chicos.
No, yo me siento muy bien. Yo es que no quiero vivir con miedo. Me niego. Vivo con precaución, como todos, pero procuro que mi vida sea, alegre, normal y cálida.
Sí, porque me lo han dicho, que has estado en Asturias, que has estado en Marbella. ¿Cómo ha sido tu verano?
Pues ha sido un verano maravilloso porque me he quitado muchísimo de compromisos sociales
con lo del COVID. Fíjate.
Y he tenido mucho tiempo para mí, para estar tranquila, porque yo soy una persona que vivo muy bien conmigo misma. Y a veces me dicen, ¿pero estás sola? No, es una elección, me gusta ir a la playa sola. Luego por la tarde ya empiezan a llegar amigos, pero estar a lo mejor 2 o 3 horas viendo el mar sola conmigo misma, nadando, bañándome, que es lo que más me gusta, sin tener que hablar. Que no, que a mí a veces lo que necesito es soledad.
Fíjate.
Y cada vez me doy cuenta.
Y ocurre en la gente que tiene mucha vida social, porque
claro,
tú probablemente en otros veranos en Marbella habrías tenido un tráfago agotador.
Pues terminaba muy harta, de verdad. Y me he dado cuenta que cada vez me gusta menos la vida social, ese tipo de vida social, porque de ir a fiestas, a sitios que a la mayoría de la gente no conoces, algo que nos hemos librado es del besuqueo, que también, o sea, una fiesta con 200 y te dan 2 besos cada uno y son 400 besos de gente que no conoces, sudando. Entonces, ahí me gusta estar con mis amigos, charlando, al atardecer, vienen a la playa, ponemos música, hablamos, bailamos, pero con distancia, porque tampoco nos hemos podido dar ni un abrazo ni un beso. Podríamos, yo lo daría, pero por si acaso prefiero...
Pues aquí viene Ana Huertas, querida, con un saco de preguntas para nuestra Lomana.
Pero
¿verdad?
Muchísimas. Pero
pues venga,
muchísimas.
Empieza. Oye, tengo que decirte que nos escucha mucha gente en Portugal.
Así
lo han dicho este verano.
Porque
y
yo
a
también
mí,
he ido al Algarve portugués y no lo sabía.
Bueno,
y me dice Carmen
pues
que ha preguntado allí y
no,
que hay
me
gente
lo han
que
dicho,
oye COPE.
Amigas mías, dice, oye, ¿no sabes la cantidad de gente que te escucha en COPE, el consultorio, que les gusta mucho el programa, que... Y me he quedado encantada. Oye, un abrazo a todos nuestros oyentes portugueses.
Un abrazo desde aquí, a los del
claro.
mundo entero, porque muchísima gente se conecta con los nuevos posibilidades digitales, pero sorprendida, Un abrazo
qué
a los
bien.
Portugueses.
Pero
pues
si
venga.
Es que, vamos, en este mes han llegado muchísimos.
¿Sí?
Venga, Cinta
pues
Molina, vamos con los oyentes.
Muy buenas, Carmen. Pues mira, estaba por Córdoba de turismo y he comprado 1/10 de lotería. Que la verdad es que para ser verano ya llevo unos cuantos. Quería saber si tú has comprado ya alguno y, sobre todo, ¿lo has guardado en un lugar seguro?
Pues mira,
no me lo puedo
amigo,
creer, míralo ya.
Yo
no
compro lotería. O sea, he estado años sin comprar lotería y ahora ya me apetece. Y me ha apetecido en los últimos años, pero lo compro la última semana antes del sorteo siempre.
Yo nunca
incluso
compro.
Incluso el último día. Claro, pero yo digo, oye, a mí nunca me toca. Y luego pensé, me va a tocar si no compro. Entonces, sí, me hace ilusión, me hago, de repente he retomado esa costumbre española tan bonita del sorteo de Navidad.
Vamos con la pregunta sobre los libros que me gusta mucho, que la ha hecho un oyente.
Hola Carmen, me gustaría que nos contaras cuáles han sido tus lecturas del verano, me recomiendes algo y ¿ha sido distinto este verano en alguna temática especial?
Bueno, un poco os he contestado, ¿no?, que este verano ha sido mucho más, para mí, mucho más tranquilo. Pues mira, yo en verano leo, pero no te creas que tanto, porque en la playa, que es donde más tiempo estoy, no me gusta leer. Me distrae del mar, de otras cosas. Pero sí, he retomado un libro que me impresionó mucho, que fue La sombra del viento, de Zafón, quizá porque ha muerto, y me ha gustado releerlo y me ha encantado. Luego también he estado leyendo La peregrina, de Isabel San Sebastián. Yo he leído todos los libros de Isabel San Sebastián porque me encantan, pero este se había quedado un poco en el olvido porque lo había llevado a Marbella, pues volví y se quedó allí. Y también otro que leo a trocitos y me hace mucha gracia, que es de dos filósofos franceses, que aquí no creo que se interese mucho, Houellebecq y Bernard-Henri Lévy, Enemigos públicos, pero que es muy, muy interesante. Para los que conozcan a estos dos filósofos franceses, a Lévy seguro que sí, y a Houellebecq yo pienso que también.
¿Tú has leído algo este verano, Ana Huertas?
Pues la verdad es que yo tengo varios libros comenzados. Me gustan mucho los de psicología. Llevo como un año y medio que me encantan. Y la verdad es que no he terminado ninguno, pero estaba con el de Curro Cañete, que no sabéis cuál es que ahora mismo no recuerdo. No. Soy malísima para los títulos, pero es sobre, pues eso... confianza, autoconocerse.
Pero tú no has leído mi libro, no has leído.
Lo tengo que leer,
Cuestión
Carmen.
De actitud, pues ese libro te va a ayudar muchísimo.
Mira,
en muchas
Carmen,
cosas.
Me lo voy a leer, pero me lo tienes que dedicar entonces.
Yo te lo regalo, hombre. Creo que tengo en casa.
Pues mira. Yo me he agarrado sendos cabreos leyendo dos cosas muy buenas, lo cual es una cosa rarísima. Por ejemplo, con El Señor de las Sombras de Javier Cercas, que escribe como Los Ángeles y es uno de mis escritores favoritos. Por asuntos que ya comentaré con él en privado, pero porque es una versión de una historia de la guerra que no me ha gustado, pero bueno, bien escrito. Y con David Trueba, que hace Tierra de Campos y escribe como Los Ángeles, preciosísima historia sobre una relación entre un padre y un hijo, porque es guarrísimo. Mira que servidora es liberal y más bien guarrilla, pero hay que ver, ¿eh? Que entre paja, ¿sabes?, y paja y no sé cuántos y no sé qué, no me ha gustado nada
también
ese aspecto.
También otro que he leído, que me regaló un amigo, que lo escribió él, es un libro sobre Carrión de los Condes, que es la zona donde mi familia, los Lomanas, son oriundos. Y me ha encantado Carrión de los Condes en el tiempo de la invasión francesa.
Ah, mira, qué interesante.
¿Sabes? Qué bonito, de Ilia Galán.
¿Y qué va con un libro? Pues a veces una copa de vino.
Buenos días, Carmen. Ahora que estamos en época de vendimia, toca hablar de vinos, ¿no? ¿Cuál prefieres? ¿Tinto, blanco o quizá rosado? ¿Te gustan secos o con un poquito de dulce? Saludo.
Mira, ¿sabes que voy a ir a la vendimia? Voy a ir a la vendimia donde se hace el vino más caro del mundo.
¡Hala!
Entonces voy
a... El Vega Sicilia.
No, que va, es en Cuenca, en Las Pedroñeras.
Ah.
El Aurum Red. Uh-huh. Pero bueno, si me preguntas, yo no soy muy bebedora de alcohol, pero prefiero el vino blanco y el rosado. Dicen que el rosado es el vino de las mujeres.
Ah, no me gusta nada.
Bueno,
¿ves? Yo me aparto por completo de la norma.
Yo, vamos.
Pero el tinto no puedo tomarlo.
A mí me gusta el tinto con la carne y el blanco con otras viandas y me gustan ambos. Pero lo bueno, al final me encanta mucho el tinto, sí. Pero me gustan ambos. En cambio, el rosado no.
A mí me hace mucha gracia porque mi familia hace vino. Y a mí no me gusta ninguno, ninguno.
Bueno, eso es una vergüenza.
Yo no soy muy
en casa de Herrero, pero... pues ya sabes.
A ver esta cosa que preguntan sobre uñas.
Carmen, como me imagino que te harás la manicura durante todo el año, a mí me gustaría saber qué colores prefieres, cuáles son los que más te gustan para la época de otoño, invierno. Muchas gracias.
Pues mira, yo las uñas de las manos normalmente las llevo muy cuidadas, muy cortas, pulidas, pero nunca me las pinto, nunca. Los pies siempre, me cuido muchísimo los pies y eso siempre los llevo pintados. En verano me doy un esmalte que es un blanco rosado, que está muy de moda ahora, y en invierno me encantan los colores como granate oscuro, un rojo pero un poco
muy clásico,
oscuro.
Muy bonito.
Pero ya te digo que las manos es rarísimo que me veas las uñas.
Fíjate, claro, yo las llevo azul celeste, las manos, bueno, verdes,
eso,
los pies.
Me horroriza.
Mira, los pies,
es
verdes,
lo más.
Yo lo siento mucho.
Verde menta.
Será lo más, pero me horroriza. Yo, mira lo que llevo yo.
Tú Rosita, yo verde en los pies, azul en las manos. Y además, Ana Huertas lleva lo más, pues que es manicura francesa, sí, acabada en colores, o sea, no en, sí, blanco, con lindísimas franjas y cada
está
dedo de un
bien
color distinto.
Vosotros sabéis. ¿Has visto alguna vez a las reinas o a la nobleza o a la gente del establishment con las uñas pintadas?
No lo sé. La verdad lo es que bueno de ser plebeyo es que puedes pintarte como quieras.
Es que yo tengo un trauma.
Yo soy de lo más plebeya, porque pues yo también encanta ponerme colorines.
Yo cuando tenía como 17 años, llegó un chico francés guapísimo donde veraneábamos y me invitó a salir. Yo era una pánfila y él era ideal. Entonces, para hacerme la mayor, me pinté las uñas. Y él, cuando salimos, me dijo, pues bueno, me dijo piropos, y me dice, pero hay algo que te hace muy vulgar. Y yo dije, ¿qué será? Que llevas las uñas pintadas. Eso nunca una niña bien puede llevar las uñas pintadas.
A mí me dicen sujeto, entonces, hay algo que te hace muy vulgar. Llevas las uñas pintadas y le digo, buenas tardes, puedes ir saliendo con mi vecina.
No, es que no volví a salir con él porque me dejó hundida, pero no me las volví a pintar en la vida.
Te quedó un trauma de juventud.
Qué fuerte.
Bueno, y ahora hay una pregunta que me gustó también mucho.
Ahora que estamos encarando la vuelta al cole, el comienzo del curso, ¿qué recuerdos tienes de tus primeros días en clase en el colegio?
¡Qué bonito!
¡Maravilloso! Yo creo que era una ilusión, pero ya no era por ir al colegio, era por todos los libros nuevos que olían a nuevo, el olor a goma, el olor a lápiz, ese olor maravilloso que ibas metiendo en la cartera, que eran de cuero las que llevaba yo, y también olía a cuero. Es que lo estoy sintiendo en este momento, mezclado con el papel, con la goma Milán de borrar,
con los lapiceros.
Fíjate, me está viniendo toda la cabeza.
El crujir de los libros nuevos.
Y luego los forros. Nos encantaba forrar los libros.
Iba a decir los forros.
Y yo ponía frases así que me parecían interesantes. Y bueno, pues era una época de encontrarte otra vez con todas tus compañeras. Por eso es tan importante que los colegios sigan funcionando.
Pues claro.
Que a los niños no se les puede este trauma de tenerles solos en casa, sin sus compañeros, y se les ha demonizado. Los niños no contagian más que otras personas, y que dejaran salir a los perros y a los niños no, me parece atroz. Y yo me he jurado a mí misma que no volví a protestar cuando un niño llora y patalea, y ayer mismo lo pude hacer en el AVE, porque pienso que han sufrido mucho, y que les han demonizado, y que los padres lo han pasado fatal, y oye, vamos a ver qué pasa, pero yo estoy segura que van a poder, con un poco de cuidado, tener un curso normal. Hay un problema, Cristina, los críos enseguida tienen mocos, tosen, fiebre, no sé qué, y entonces eso va a asustar un poco, pero es lo normal que pasa siempre, sobre todo a los pequeños hasta 7, 8 años. Pero no, hay que ir al colegio. Además, los padres tienen que trabajar y trabajar en casa con
niños. Y los
niños
padres tienen que ser conscientes de que si un niño coge el COVID, incluso si da síntomas, claro, que no suele darlo, no pasa nada.
No pasa
es decir,
nada.
Que en el tema del COVID, realmente la mortalidad es desdeñable en el caso de los niños.
Nosotros cogíamos el sarampión, la tosferina, el no sé qué, antes de que
bueno,
hubiera
y de hecho, todos
vacunas.
Los chavales que se incorporan a las guarderías, a los colegios, pues como dices tú, tienen toses, mocos a lo largo del curso. Y vamos con la última pregunta, que es total actualidad. Es que esta no la puedo dejar en el
Hola, muy Carmen. ¿Qué te parece que Messi se vaya del Barcelona? ¿Crees que la Liga Española seguirá
esta
siendo
semana,
el mejor
Marci
del mundo con la marcha de este?
A mí, fíjate que yo no soy muy futbolera, pero adoro a Messi. Me parece un fenómeno que no
mira
puede
lo que
jugar
Ana.
Mejor. Y porque hace su. Es verdad, yo no soy. El Barça
gracia.
Siempre me ha parecido un gran equipo, pero el Barça está en decadencia como está ahora Cataluña con todo lo que tienen ahí. Y Messi pues se ha ido y es una pena y es una pérdida muy grande para el Barça, que es un gran equipo y lo ha sido siempre. Eso es lo que pienso.
Pues eso es lo que piensa nuestra querida Lomana. Y ahora vamos a preguntar a don Óscar Muñoz, dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal, qué piensa él de la caída del cabello por coronavirus, Carmen, porque no te lo vas
digas.
A perder como lo estás oyendo,
wow,
parece
ya no sabes
ser.
Cómo me cuido. Hoy voy a poner un vídeo con el antivirus mío, todo lo que hago. Y hasta ahora estoy muy bien y he estado en el ojo del huracán.
Está como un brazo de mar, Carmen Lomana. Hace unos días la actriz de Embrujadas, Alisa Milano, que ha padecido el coronavirus, mostraba un vídeo en las redes sociales de pillándose el pelo e impresionaba la cantidad de pelo que retiraba del cepillo y que también retiraba directamente de su melena. Don Óscar Muñoz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes han notado un aumento del número de consultas por caída de cabello?
Efectivamente, además de forma muy, muy significativa, evidentemente en relación a los casos que está habiendo el coronavirus.
Bueno, qué barbaridad. ¿Y es después de padecer la enfermedad, durante la enfermedad? ¿Cómo es esto?
Pues mira, es lo que llamamos un efluvio telógeno, es una caída de pelo muy brusca que habitualmente tiene un retardo de unos 3-4 meses desde la infección, sobre todo en gente que tuvo fiebre. Es decir, gente que tuvo infección en febrero, marzo, abril, ahora en junio, julio, agosto, está sufriendo una caída de pelo, además, muy, muy significativa.
Fíjate.
Eso ha pasado siempre. Cuando has tenido una gripe o mucha fiebre, siempre luego has tenido caída de pelo. O cuando te has llevado un disgusto horroroso, una impresión. Yo cuando murió mi marido, el accidente también. Me pasó que a los 5 meses el pelo se me caía de una manera espantosa.
¿Es así, doctor?
Efectivamente, totalmente de acuerdo. En general, es en cualquier infección grave, sobre todo la que hay mucha inflamación en el cuerpo, algo que es muy característico en el coronavirus, unos meses después, por un tema de cambio del ciclo capilar, hay una caída masiva del pelo. Y esto es algo muy habitual. Es verdad que el coronavirus es un poquito más llamativo que con otras infecciones, pero es algo que sabíamos que podía pasar y está pasando, de hecho.
¿Y se cae de toda la cabeza o de algunas zonas más?
Generalmente la caída en este tipo de fluvios, de esta caída de pelo, son difusas, ¿de acuerdo? Pero en general, también un poco para tranquilizar a los oyentes, esta caída de pelo, aunque es difusa, es muy, muy raro que cambie la densidad capilar de forma muy brusca. Es decir, no nos vamos a quedar calvo por esta caída de pelo. Esta caída de pelo ha pasado unos meses, se recupera sola y es previsible que para diciembre o enero del 2021 toda la gente que ha perdido pelo por esta infección por coronavirus se recupere completamente sin hacer nada. Es
pero
muy raro,
doctor,
que haya que hacer algo.
Yo le quería preguntar, ¿usted no cree, porque yo cuando me pasó eso y creo que es muy importante, hacer ciclos de tomar pastillas, que hay muy buenas, para que el pelo te salga con más fuerza y evitar la caída, con un tipo de vitaminas, zinc, bueno, varias cosas que a mí personalmente me vienen muy bien y tengo un pelazo. Y me había quedado medio calva con 4 pelos. Y a base de perseverancia de
aquí interesante, dedicarme. A ver qué opina el doctor, sí.
Vamos a ver, en el caso de estas caídas de pelo tan bruscas que llamamos fluvios telógenos agudos, ocurren muy, también, muy frecuentemente, por ejemplo, después del parto, que es algo muy habitual, o después de infecciones o de cirugías muy, muy graves, esa caída de pelo, que insisto, que es a los 3-4 meses después, en la mayor parte de los casos, incluso sin hacer nada, el pelo se recupera solo, vuelve a crecer, ¿de acuerdo? Pero casi una cosa muy, muy importante es algo habitual, y es que la gente tiene habitualmente mucho temor a lavarse el pelo, evidentemente, aterrorizada cuando va a la ducha o está en la almohada, mucho pelo que se ha caído, y muchas veces algo que ocurre mucho en los pacientes es que por ese miedo a esa caída de pelo tan brusca, a lavarse el pelo o al peinarse, dejan de lavarse el pelo. Nos encontramos pacientes que se lavan el pelo una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, de forma que hay mucho pelo en su cuero cabelludo que todavía no se ha caído, pero el gesto de lavarse el pelo no hace que caiga más, simplemente se retira el que ha caído. Pues hay un mito muy habitual con el tema del lavado, y es que hay que lavarse poco cuando hay esta caída de pelo, y no es así. Hay que lavarse con la frecuencia normal para evitar que cuando nos enfrentemos a ese momento de la ducha, pues insisto, estemos aterrorizados por tanto pelo que se cae. Simplemente hay que mantener la frecuencia del lavado.
¿Y hay, lo que decía Carmen, algún tipo de fórmula o de aditivo o de aportación extra a la alimentación que pueda favorecer el pelo? Por ejemplo, yo que sé, el ácido fólico, no sé.
Claro, la pregunta es interesante. En general planteamos suplementación nutricional o vitamínica cuando la causa de la caída se demuestra que es por ejemplo, algo muy habitual en las mujeres cuando tienen el hierro bajo. Cuando, por otra razón, en el caso de la fiebre, por ejemplo, no hay un problema, digamos, de déficit nutricional, lo esperable es que sin hacer nada se recupere solo el pelo completamente.
Pero ha dicho una cosa, doctor, que tiene usted toda la razón. La falta de hierro. Hay veces que dices, tengo el pelo sin vida, que no tiene fuerza, está fatal. Y si te haces un análisis, tienes déficit de hierro, que sobre todo en las mujeres que todavía están menstruando, es muy habitual. Que tome
efectivamente.
Hierro.
Exactamente. Además, en mujeres jóvenes, habitualmente muchas de ellas no lo saben desafortunadamente, incluso muchas se sienten más cansadas de lo que deberían, y es que muchas, por reglas muy abundantes, tienen déficit de hierro, que además del cansancio, también hace que tengan un pelo, vamos a decir, un poquito más pobre o con más tendencia, digamos, a la caída.
¿Y qué tienen que hacer? Suplementar con hierro. Y además el hierro afecta mucho al estómago.
O sea, en el caso de que efectivamente se demuestre analíticamente que hay déficit de hierro, y es evidentemente por el tema de la menstruación, sí que se intenta hacer ciclos de suplementación con hierro. O a veces, sobre todo los ginecólogos, en pacientes que tienen a lo mejor reglas muy abundantes o muy dolorosas, plantean también utilizar anticonceptivos a modo de regulador de la regla, evidentemente.
Pero el pelo tiene vida. El pelo a veces está triste cuando nosotros estamos tristes. Cuando estamos fenomenal en un momento de plenitud, el pelo brilla más. Es que no, yo lo noto, mi pelo tiene vida
¿Qué
propia.
¿Me dices?
Sí, sí.
¿En serio?
Que me afecta muchísimo.
¿Eso puede ser, doctor?
Los estados de ánimo, por eso se lo quiero preguntar.
¿Los estados de ánimo, que son tan pasajeros?
Depende. A ver, es verdad que la consideración es filosófica y tiene interés. Lo que sí he visto, también es verdad que a lo mejor ha sido más, quizás, percepción mía, pero ahora en el confinamiento hay muchos pacientes también que a lo mejor han tenido más tiempo de poder valorar su pelo y otras cosas de su cuerpo y a lo mejor ya tiene más percepción de algunas cosas que antes no veían, ¿no? Entonces también quizás esto también es interesante, este razonamiento.
Sí, 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 sí. ¿Y cuánto se puede alargar la caída del cabello a lo largo del tiempo con el coronavirus?
En general, lo predecible es que una vez que empiece esta caída, lo normal es que de entre 8 y 12 semanas el pelo ya deje de caerse progresivamente, ¿de acuerdo? Es decir, hasta 3 meses la caída sería normal y, por eso insisto, sobre todo tranquilidad a los oyentes y que no estén tampoco encima, no dar más problemas ahora con el coronavirus, aunque evidentemente esto de la caída del pelo por el coronavirus es un poco frívolo dentro del contexto que estamos, evidentemente.
Bueno, no, lo depende, que pasa es que depende, para las mujeres sí, es a muy veces importante y para los hombres también.
Y una mujer que a lo mejor haya tenido muchos problemas con el coronavirus, que se haya visto muy mal, de repente empezar a quitarse el pelo a puñarraos delante del espejo, no sabe usted cómo podemos llegar a padecerlo. ¿Sale solo? ¿Sale otra vez todo el pelo que se ha perdido?
Correctamente, sale en el es esperable que salga completamente todo el pelo que se ha caído. Y a título de anterior, sigue, curiosamente, recuerdo la semana pasada un paciente, esta paciente desafortunadamente había tenido cáncer de mama hace años y me decía, tenía un efluvio, una caída de pelo por el coronavirus, y me decía que la caída de pelo que tenía ahora era mucho peor que la que había tenido por quimioterapia y efectivamente le estaba afectando mucho psicológicamente. Un poquito a título que comentabais previamente del impacto psicológico que puede tener estos problemas.
Claro.
¿Y con la quimio por qué luego sale el pelo rizado casi siempre?
Muy buena pregunta. Ahí la quimioterapia es verdad que también produce una caída de pelo que es muy parecida a esta. Lo que pasa, el problema de la quimioterapia es que muchas de esas moléculas, esos fármacos que son citotóxicos, dañan las células madre que están en los folículos y muchas se alteran o se destruyen y ya el pelo no es igual y puede ser rizado, más fino, hay muchas alteraciones. O sea, sí, efectivamente es por ese daño, digamos, permanente que puede ocurrir con algunas quimioterapias.
Pero es curioso porque en algunos casos no es un pelo peor, no. Sencillamente es un pelo distinto.
Correcto, efectivamente. Se altera un poco la morfología de cómo están dispuestas esas células madre en el folículo y por eso los pelos que aparecen a raíz de esas células madre son distintos porque han cambiado también esa disposición de las células madre.
¿Y eso con el tiempo vuelve a su ser o ya queda, digamos, de esa nueva identidad para siempre?
En general queda con esa nueva entidad y es lo que llamamos como una alopecia persistente por quimioterapia, que es un término que se ha acuñado hace muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Eso que sí que es persistente este cambio que aparece y es mucho más de lo que se preveía previamente. Yo recuerdo hace tiempo que muchas veces se comentaba, no, la quimioterapia luego se recupera el pelo completamente y no es tanto así, no siempre se recupera y no siempre es el mismo pelo.
Don Óscar Muñoz es dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal, que nos anima. El coronavirus afecta el pelo, pero luego vuelve a salir. Muchísimas gracias.
Muy buena mañana.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿y qué follón, querida Carmen Lomana, el que se ha montado con el asunto Enrique Ponce, Ana Soria este verano? Todo el mundo pendiente de esto. Bueno, ellos también no cometiendo parado, el error no de subir un montón de fotos ellos.
Pero vamos a ver, a mí me llamó Paloma un día.
La esposa de, sí, o exesposa
Paloma,
de Enrique Ponce.
Dando un ejemplo de señorío, de saber estar, de discreción, impresionante. Y yo no, en un primer momento... A ver, que me he alejado del... Es que lo hago sin... O sea, no quiero nada cerca de mi boca, no me doy cuenta. El micrófono. En un primer momento yo estuve, me mantuve muy neutral, ¿no? Porque les quiero mucho a los dos. Y pensaba, bueno, pues sí, se ha enamorado. Luego Después de hablar con Paloma ya me di cuenta de las cosas y me parece de verdad una vergüenza, pero una vergüenza las demostraciones públicas están haciendo de amor, de cariño, pero ¿cómo Enrique le puede poner te quiero más que a mi vida, forever? Enrique, eres un señor casado, es un señor casado de momento, no se ha separado. Entonces lo menos que puedo hacer es ser discreto.
Es y la esta crisis niña, de la mediana edad.
Esta ni, bueno, pero esta chica debería decirle, mira, por favor, no tanta exposición, pero ella está encantada. Está encantada, porque tú si tienes un poco de cabeza, pues le dices, oye, contente, no pongas mi inicial cuando antes de empezar una corrida de toros, porque eso no se ha visto en la vida, porque los toreros nunca mezclan en la plaza su vida sentimental y esas tonterías que es de niñato, adolescente, ¿no? Poner la A en un momento que vas a empezar a jugarte la vida. Pues no, piénsalo, interioriza. Entonces, creo que esto se le está yendo de las manos a Enrique y además hay cosas que uno no puede hacer ridículo, salir con la pandilla de ella. Claro, es que hay casi 3 generaciones. Es que esta chica podía ser su hija. Podía ser su hija perfectamente y tiene una hija preadolescente que no creo que le haga ninguna gracia.
¿Cuáles
sobre
son las
todo,
noticias?
A mí me llegó al alma eso de te quiero más que a mi vida y forever. Digo, pero vamos a ver. O sea, es que tiene una mujer maravillosa que ha estado viviendo con ella hasta hace poco. Pero hasta hace muy poco.
¿Y qué novedades tenemos, Huertas?
A ver, que es que hay novedades, claro, después de un mes aquí sin el consultorio, pues han pasado muchas cosas. Lo que estábamos hablando antes de las fotografías. Ha subido muchas fotos, pero es que Enrique Ponce las ha borrado de su Instagram. ¿Y por qué? Bueno, pues según Locke, podría estar relacionado con que están empezando pues el proceso de divorcio Paloma y Enrique claro. Ponce. Entonces, por una parte, por lo que decías de sus hijas, de Paloma y Bianca, para bueno suavizar un poco
la tensión,
y por otra eso, por el divorcio. Paloma quiere la custodia completa de sus hijas y que bueno que Enrique vaya a visitarlas y tal, pero no contempla custodia compartida. Tampoco la nulidad matrimonial, porque ella es muy católica y además quiere luchar por la finca.
Muy católica
que
y da por válido su matrimonio, claro obviamente.
Claro, eso
pero
es.
Es que a mí eso de que te anulen un matrimonio eclesiástico que ha estado 24 años más 3 años de novio.
Bueno, yo por ejemplo tengo una nulidad clarísima. Quiero decir que cuando se produce una reserva que impide el vínculo, o sea, que verdaderamente en origen impide el vínculo, si consigues demostrarlo, el matrimonio es nulo.
Sí,
lo que pasa que aquí tiene que haber una convicción por parte de ella de que ese matrimonio era perfectamente válido.
No, además, si quiere, se puede casar por lo civil con esta chica una vez que se hayan separado. Sí. Pero claro, Paloma, yo creo que visto lo visto, se va a poner muchísimo más dura en todas las condiciones. Es que hasta en eso no ha sido inteligente Enrique. Sí. Porque según Paloma, Enrique y ella habían quedado, bueno, pues en vivir juntos durante todo el confinamiento y darse un tiempo y de repente, de un día para otro, sale toda esta historia. Que yo creo que esta historia ya venía de antes.
Yo veía mucho calentón de la mediana edad, es que, del macho en decadencia a los 50.
Pero si él está estupendo.
Que se brota a la aparición de la hembra joven y se produce la berrea. Esa es mi interpretación biológica.
Tú eres muy rústica.
Yo no digo nada.
Exactamente.
Yo no digo nada.
No. Pero yo encuentro que puede estar enamorado hasta las trancas, lo que quiera, que la niña es una monada. Pero tiene la discreción es fundamental. Demostraciones amorosas públicamente en las redes sociales me parece una patochada que yo no lo haría en mi vida. A mí me da mucha vergüenza.
Oye, pues el que va por los mismos pagos y con menos escándalo general es Brad Pitt. Brad Pitt que ya tiene también unos añitos, ¿no?
Sí, tiene 50 y...
O sea, es mayor que Enrique Ponce y la novia en este caso pues tiene 27.
27.
Tócate las mujeres naeces. Tenemos que empezar a hacerlo. Pero yo me voy a hacer un Ponce. Me voy a hacer un Ponce al revés. Con un torero que me encanta.
Este es el titular hoy. Me voy a hacer un Ponce al revés.
Yo me hago un Ponce con un torero
que
me
encanta. Pero nos vas a dar alguna pista.
¿Quién es ese torero?
No, no, te voy a dar porque yo no soy Enrique Ponce. Pero claro, ya visto lo visto y a ver quién es el guapo que me critica. A ver.
Hombre, tú eres soltera. Ahí no, hay
no,
nada
no
que...
pero digo por la diferencia de edad. Porque este torero es muy jovencito.
Hombre, pero no creo que hablemos de 20 años.
No, un poquito más.
Ah, porque vamos, es que me
miedo, sí, 24.
Bueno, me da un patatús.
¿Qué? Pues no te doy un patatús, porque mira el Ponce con esta niña.
No, pero si es que 21. Yo, que un adulto tan mayor salga con una cría,
no, es absurdo.
Me resulta inconcebible psicológicamente.
¿De qué hablas?
No lo sé, pero te no quiero decir, aunque tuviesen una muy densa conversación, es evidente que ella es una persona que se está haciendo. ¿Con 21 años o es una
no,
persona
una
que se está haciendo?
Una mujer con 21 años ya está.
Yo
bastante.
Estoy con Cris, ¿eh?
Creo
yo
que con 21 años está sumamente gilipollas.
A dejar, ya verás, a lo mejor no llegan sí, a un año, sí, yo estoy sí. segura que lo van a dejar.
Bueno, bueno, seguimos.
No estoy segura de nada, pero que es muy probable.
Seguimos con los romances. La nueva novia de Brad Pitt, Nicole Poturalski, se llama. Es una joven que vive en Berlín, al parecer es de Polonia, su familia, polaca, eso es. Y bueno, pues 27 años, 1,78, ojos azules, tiene un hijo, también es mamá. Y bueno, su carrera sobre las pasarelas pues comenzó hace como unos 10 años, ha llegado a desfilar en Nueva York, París, Milán, ha salido en revistas como Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, bueno, lo típico. Pasatiempos, uno que me ha llamado mucho la atención, le encantan los tiburones y tiene una organización que los protege.
Pero que le encanta que nadar con tiburones, porque peligra, hasta peligra
ahí,
la novia.
Por eso hasta con Brad no sé Pitt,
porque le encantan los tiburones.
Pues madre pues mía. Bueno, pues vale, cada uno tiene sus manías, ¿no?
Pues vale.
A mí me gustan más los...
Y las que están preparando el cole son la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Esto quería yo saber. ¿Qué van a hacer?
A ver, os cuento. La Comunidad de Madrid ha puesto que el cole empieza el 9 de septiembre. Ellas sí. van a un colegio privado, que es el de Santa María de los Rosales. Claro, en un principio empezaban el 8 de septiembre. Ya como es privado, pues pueden seguir lo de la comunidad o empezar ese día. Lo que sí se sabe es que empezarían días distintos. Por una parte, cuarto de la ESO, que es el que va a cursar Leonor, el 9 de septiembre. Y el 18 de septiembre, la infanta Sofía empezaría en segundo de la ESO. Ahora, obviamente, tienen que añadir la mascarilla. Y, por una parte, la princesa, la educación que llevaría sería semipresencial, o sea, en cuarto de la ESO semipresencial, y la infanta sí que tiene que acudir todos los días.
¿Y por qué ella semipresencial?
Bueno, porque hay una normativa nacional distinta, quiero decir, los niños en infantil, no me hagas mucho caso, pero van todos, hasta segundo de la ESO van todos de forma presencial.
Eso no, es norma.
Y luego, sí, se está desarrollando un apoyo, digamos, mezclado porque lo permite la edad del alumno.
Y en Rosales fue uno de los primeros colegios que salió un contagio, ¿os acordáis?
No tenía ni idea.
Sí,
me está diciendo Marcio Ortega que fue así.
Creo que fue el primero que tocaba, todo el mundo se asustó mucho porque dijo, están ahí la princesa Asturias y la infanta Leonor.
Pues no hay que asustarse.
Pero que no pasa nada. Estas niñas, además, con la madre que tienen, que con una alimentación bio y las tiene derechitas, ni una chuche, que yo creo que las chuches son muy buenas.
¡Ay, qué ricas!
Pues deben de estar muy fuertes.
Hombre, para los dientes, si los niños abusan, tampoco es que sean lo ideal.
Mira qué dientes tenemos nosotras, ideales, y hay que tomar algo de chuches.
¿Pero tú crees que los tenemos por las chuches?
No, pues las chuches no las tenemos de nacimiento.
Las caries, las tenemos por las chuches. Sí.
Vámonos a la familia real, pero en este caso Jordana.
Sí, Rania de Jordania ha posado estupenda por 50 cumpleaños que se celebran este lunes, 31 de agosto. Lo que pasa que la Casa Real pues ha querido adelantar con unas fotos esta celebración. ¿Sale?
Es increíble la gente ahora con 50 años que es directamente juvenil. Sí. O sea, no es que ya estén bien o mal o tal, es que son muy jóvenes. Pues la Rania de Jordania es un
sale pibón. Divina.
Es que es
sale
la
divina.
Mentalidad, o sea, es que todo está en nuestra cabeza. Si tú actúas y vives y te sientes joven, vas a parecer joven.
Sí.
Y si te sientes y actúas y como una vieja y todo el día protestando y de mal humor y no estás feliz con tu vida, pues vas a parecer un carcamal a la que te descuidas.
Madre mía. Bueno, a ver, volvemos a los retratos de la mujer del rey Abdalá II. En uno de ellos aparece con un look muy arreglado, con un vestido blanco precioso, que es de la firma libanesa Ashi Studio.
Qué guapa es.
Sí, que ha vestido a famosas esta marca, esta firma, como Beyoncé, por ejemplo. Y al parecer dicen que lo que ha querido es rendir homenaje al Líbano, pues bueno, después de la explosión que sufrieron este
bueno,
verano.
En Líbano están los mejores diseñadores.
Sí, me lo creo.
Siempre, o sea, todos los vestidos más lujosos de bodas y todo.
Elisab es libanés, ¿no?
Elisab es que es espectacular,
y
vamos.
Y muchos más, o sea, hay unos diseñadores. Y las mujeres de Líbano son elegantísimas, se visten fantástico, había unas tiendas y hay maravillosas.
Sí.
Y es un... Es una maravilla Líbano, a pesar de todo lo que ha pasado y está pasando.
La segunda foto, luce pantalones vaqueros y un jersey de cuello vuelto y mangas abullonadas. ¿Precioso?
Eso se lleva mucho.
Pero el, precioso, a mí me ha parecido súper.
Ya te lo vi el año pasado a ti.
Sí.
Mira, hoy trae mangas abullonadas, Carmen.
No, pero poco, tengo
pero
mucho
sí,
más.
Luego con las sombreras.
La primera vez fue una boda, la boda de Ainhoa Arteta, que lleva un vestido de encaje rojo con unas mangas enormes, que me encantan, tienen un punto como de vestido cortesano, ¿no?
Sí, estas del siglo mangas, XVI o así.
Del siglo XVI, XVII, velazqueño, sí.
Total, bueno, que todo el mundo, a ver en internet las fotos porque vamos.
Ah, pues lo voy a ver, yo no la he
visto. Y nos vamos con la muerte entonces de Chadwick Boseman, que se ha producido, protagonista de Black Panther, que ha muerto con 43 años de edad, el hombre.
Sí, una penilla. A mí me ha dado mucha penilla porque hace un papel en la película de Pantera Negra impresionante. Bueno, tenía cáncer de colon desde hace 4 años, pero no se conocía. O sea, lo llevaba en secreto y al parecer, mientras se estaba medicando, mientras estaba recibiendo tratamiento, trabajaba frente a las cámaras. O sea, que también el pobre no lo ha tenido que pasar bien. Ha muerto en su casa, en Los Ángeles, acompañado por su esposa y su familia. Y nada, lo han dado a conocer
como,
a través de un escrito.
Como nuestro Pau Donés.
Sí,
muy parecido el caso.
Qué pena lo de Pau, de verdad. Yo es de las muertes.
Muy parecido el paso también. Bueno, Boseman es muy conocido, además de participar en Marvel, pues ha dado lugar a figuras emblemáticas de la historia afroamericana, el deportista J.K. Robinson en la película 42, el músico James Brown en Get On Up.
Sí.
Es una figura muy seguida y cuya muerte lamentamos.
Lástima.
Bueno, vámonos a saludar a nuestro siguiente invitado, si te parece, Ana. Y es que nos ha llamado mucho la atención la historia de Eli Rodríguez. Eli Rodríguez es una mamá forzuda, te cuento, Carmen Lomana. 5 hijos, atención, señora de 41 años, atención, que de repente está desarrollando una impresionante carrera en el fitness, esto es en el bodybuilding, en el ¿cómo se dice esto? Sí, o sea, el
sí, con pesas, con hacerte un cuerpo de estos, bueno, que no tienes ni una gota de grasa y mucho músculo, pero bien puesto, donde tienes y ahí hay gente que adora esto, ¿no?
Bueno, y sobre todo que exige un esfuerzo y una
muchísimo
disciplina. Fijaos que Elizabeth Rodríguez ha perdido 15 kilos de peso, ha convertido su cuerpo básicamente en fibra y las fotos que encontraréis en nuestra página web de fin de semana hacen imposible averiguar que tiene 5 hijos, que se dice pronto, ¿eh?
Fíjate el cuerpo cómo reacciona cuando lo entrenas.
Sí, no, el mío está lejos y yo solo he tenido 3. Eli, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¡Qué
hola,
barbaridad! Eli. Estaba mirando tus hola abdominales y digo, pero esta mujer, ¿dónde los ha metido? ¿Tú eres de esas privilegiadas que tienen hijos como churros? O sea, que no se deforman en la cintura cuando nacen los críos.
Bueno, un poco, no lo sé.
Un poco sí, ¿no?
No, hombre. Esto es cuestión de mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha disciplina y mucho entrenamiento.
Claro.
¡Qué barbaridad! Cuéntanos cómo ha cambiado tu cuerpo en el último año.
Pues mira, teníamos en el cuerpo como 65 kilos, ¿vale? Y ahora pues estoy aquí en Marbella ahora mismo, a punto de subirme a una tarima, en 50 kilitos estoy ahora mismo. 15
madre
kilitos
mía,
he perdido en nada, en un añito.
¿Y cuánto pero mides?
Pues mira, 1,60.
1,60.
1,60.
Y ahora estás ¿en cuánto me dices? ¿En 45?
Ahora mismo 50. Estoy en 50 kilos.
Es que
estás en tu kilo,
peso
perfecto.
El cuerpo es tremendamente agradecido. ¿Cómo pues sí, reacciona cuando lo cuidas, lo entrenas, lo trabajas? Es impresionante.
La verdad es que, Carmen, la verdad es que, bueno, esto lleva muchísimas horas de entrenamiento, muchísimas dietas estrictas también lo cuento un poquito por aquí, que esto es todo cuestión de eso, de mucho entrenamiento, muchas dietas, muchas horas dedicándole, y bueno, y aquí estoy a ver qué tal hoy se me da subirme a estos bellos tacones que tengo aquí, a este maravilloso bikini, y nada, espero
qué pena, mí. Me he ido ayer de Marbella, me hubiera gustado
pues mira,
verte.
Si hubieras estado aquí, Carmen, te hubiera invitado a que vinieras aquí hoy, que para mí es un día súper emocionante, te traigo aquí a toda mi familia.
Porque se presenta, cuéntalo, claro. Elizabeth, a un certamen muy importante de bodybuilding, de
sí,
culturismo,
voy a,
¿no?
Exacto, voy a presentarme a Bikini Fitness hoy, y nada, hoy para mí es un día muy importante porque llevo preparándome un añito ya, y nada, hoy es mi gran día.
¡Qué alegría!
¡Qué bien! Estoy
suerte,
súper emocionada.
Y estarán tus hijos, ¿no? Presumiendo.
Gracias.
De mami,
sí,
viéndote.
Están todos muy emocionados, traemos claro. Mucha gente también de Jerez, a mis amigas que vienen ahora de camino, que desde aquí les doy un saludo si me oyen. Y nada, decirles a todas que bueno, que aquí estoy como un flan hoy, Carmen. Hoy estoy como un flan aquí con mi entrenador, con la familia, con amigos, y nada, espero que llegues a 5 de la tarde, que llegues a las 5, y espero nada, subirme ahí. Y bueno, dar
no te pongas nerviosa, llénate de energía, sí. Da lo mejor de ti, que para eso has estado con
pues
una
sí,
enorme disciplina y sacrificio.
No estoy muy nerviosa, la verdad, Carmen, que hasta ahora lo llevo todo muy bien, ahora mismo hemos tenido la hora del pesaje y de momento estoy bien. Yo creo que ya previo a...
¿Y qué hay que hacer en un concurso de estos de culturismo?
Así, pues mira, los jueces te exigen, digamos, pues una serie de posados, claro. Ellos te miran todo, digamos, si llevas bien el tinte puesto en el cuerpo... Como llevas
que tienes
pelo.
Que llevar un tinte, ¿eh?
Sí, llevas un tinte, sí. Digamos, que te pones más morenita para que el músculo se vea más bonito todavía. Y nada, pues todo un poco, el maquillaje que llevas en la cara, el pelo como lo llevas.
Ah, o sea que también el aspecto así,
antes,
digamos, todo. Estético
sí,
se
claro,
juzga.
Claro, y antes todo, de salir todo. Tomas algo para que los músculos
sí,
estén,
tomo,
claro.
Ahora estamos en la carga, digamos, de hidratos, bastantes en hidratos y en azúcares, que hoy llevo un día... Pues estoy todavía más contenta porque hoy he comido un poquito más desde esta mañana. Y ahora, pues antes, una horita, casi dos horitas antes de previo de subirme a la tarima, pues hacemos una carguita de azúcares y nada, donde el musculito pues se hincha un poquito más y entonces parece, vamos, que el cuerpo se queda más bonito todavía.
Oye, ¿tú cómo te planteas esta polémica, Eli, sobre la belleza o no de la mujer culturista? Porque hay quien es partidario de un cuerpo muy clásico, hay quien considera que efectivamente esto es un ejemplo de vida sana, el físico te ha cambiado muchísimo. ¿Qué tal lo ha recibido tu entorno?
Pues mira, mi entorno lo ha recibido muy bien, porque yo he dado un cambio brutal, yo creo que para mejor, la verdad es que tanto físicamente como anímicamente también, porque ahora estoy comiendo sano, que yo realmente antes pues comía lo que cogía, ¿no? Pues una pizza, una hamburguesa, comida basura entre comillas, y ahora pues me sé, digamos, mantener un poco más en el tema de la dieta súper bien. ¿Por qué?
Es que
porque ya sé comer un poquito más.
Es fantástico, bueno, sí, fantástico. Sí. En el plano de cuidados, de llevar
exacto,
una vida
tienes que cuidar
ejemplar,
mucho,
sanísima.
Exacto, tienes que pesar mucho tu comida, estar muy pendiente de no sobrepasarte en hidratos, en grasas y azúcares. Pero vamos, yo lo he vivido bien. La verdad es que yo cuando empecé en todo esto, pues también fui un poco nula porque yo no sabía a dónde iba. Y la verdad es que bueno, que yo fui a un campeonato con mi entrenador donde yo vi realmente a aquellas chicas tan tan divinas y tan preciosas. Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no voy también yo y voy a probar a ver qué tal si me puedo subir a ir como ella? Y bueno, y hasta el día de hoy yo para mí... Ha sido todo un triunfo porque me veo muchísima más guapa, me veo, digamos, con más fuerza, con más ganas de vivir con mis niños, por todo esto, por todo el deporte que hacemos todos los días. Más
la autoestima, ¿sabes? Es tan importante.
Fíjate, los hijos
Cristina,
de Elizabeth...
Cristina, tú y yo el próximo año vamos a Marbella. Ahí a
yo no tengo esa disciplina de estar ahí, venga y dale que te pego y venga con las pesas. Elizabeth tiene un niño mayor, Paolo, de 19,
sí.
Otro de 14, Marcos, otro de 11, sí. Lucas, y dos gemelas, Julia y Elizabeth, que tienen 6, o sea que es que hay todo
qué
tipo
bonito.
De edades.
Qué bonito.
Y hay que decir que es
sí.
Esposa de Julio Fariñas, buen amigo nuestro,
sí.
Quien fuera futbolista de segunda división. ¿Qué tal se lo ha tomado él? Porque yo creo que ha sido una incorporación tuya a la vida tan sana que supongo que Julio sigue llevando.
Pues sí, la verdad es que yo también lo he animado a él, ¿eh? Lo he animado también, o sea, ya está un poquito como más sano como yo. ya estamos ahí mano a mano los dos, a ver quién tire más del otro, un poco como, oye, que tú te estás comiendo esto no puede ser, ¿eh? Y así estamos un poco, y nada, él está súper contento por haber llegado ya hasta aquí. Esta mañana me lo decía, que se sentía súper orgulloso, porque esto todo el mundo no lo puede hacer con esta carga y lucha que yo llevo con los niños, y nada, muy, muy orgullosos todos, y muy felices todos también.
Julio Fariñas, que recordaréis muchos, era jugador del Cádiz, ¿eh? Ahora tiene una interesante carrera profesional en el mundo también deportivo, digamos empresarial. Pues esta es Eli Rodríguez, mamá forzuda. Vamos a ver si gana esta tarde, se presenta este concurso fundamental, ha perdido 15 kilos, se ha convertido en mamá culturista y tiene una figura espectacular.
Suerte,
muchísimas gracias. Un abrazo, Eli, que mucha suerte.
Gracias, muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de esa detención del llamado doctor Papaya, un loco que pedía un tiro en la nuca a Pedro Sánchez y que ha negado la existencia de la enfermedad, de la pandemia del coronavirus. Acaba de ser detenido por la policía, nos lo va a contar Pablo Muñoz. Hablaremos también del Día Mundial del Jugador de Videojuegos, del Gamer. Y bueno, vamos dando y tendremos el panorama del tiempo, que ha cambiado el tiempo este fin de semana y está más fresquito, sí, con Olcina. Voy a darle un beso a Carmen Lomana, figurado, virtual, y a saludarla con entusiasmo porque me encanta que nos veamos de nuevo cara a cara 5 meses después, Carmen Lomana.
Sí, disfrutamos bien.
Pero hemos resistido. El que resiste, gana.
Y vamos a resistir.
Exactamente.
Y vamos a resistir.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.